ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 4 al 6 de junio de 2025, en La Nave, Madrid, España. A4Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Toledo, Ciudad Europea del Deporte 2025. Foro Recursos Humanos. DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Top Employers Institute. Lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España. Todo Startups, Portal Emprendedor Iberoamericano. Rumara, Solar Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 16ª premiación de RSC, Corresponsables Iberoamérica. 15º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, del 5 al 7 de noviembre de 2025, en La Laboral, Gijón, Asturias, España. Fitur, Feria Internacional de Turismo, y FEMA, Madrid, España. Caritas Argentina, IUDPT, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación INCIDE, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Fundación Inmula, Inclusión para el Mundo Laboral. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. CEPLA, Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral. Agencia de Desarrollo de Negocios ONIT Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, sábado 18 de octubre de 2025, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Neiman Pick de España. Madrid Talento, el proyecto de capacitación de talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. CEIB, Consejo de Empresarios Iberoamericanos. Experiencia del Destino, www.experienciasdeldestino.com. Musicalización original, a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo. Y hoy vamos a tener un programa muy especial. Primero, porque tenemos la oportunidad de hacer el cierre de nuestra temporada número 16. Allá en junio del 2010 comenzamos con este proyecto, de este programa de investigación social vinculado a todo lo que tiene que ver con la innovación, los nuevos negocios, con el trabajo. Empezamos junto con Jorge Potente, con Yanina Martelli, que se volvió a incorporar, con Franco Palermo. Iniciamos este proyecto y ya cumplimos 15 años consecutivos. Y en el día de hoy hacemos la clausura de esta temporada número 16. Y nada más y nada menos lo hacemos con el director del tema del Departamento de Comercio Internacional de Proyectos Europeos de la Cámara Oficial de Industria y Comercio y de Servicios de Zamora, que ya los invito a ingresar a la página web www, como dicen en España, o www.camarazamora.com. También pueden escribir un correo electrónico si les interesa las acciones que lleva la Cámara, que es info@camarazamora.com. Vamos a presentar un proyecto en especial que ya se los describo, es www.agrohub.es. También /PT puede ser, porque es un proyecto transfronterizo. Es un proyecto en conjunto que hace la Cámara de Zamora con un montón de asociaciones más que nos va a comentar, una red, un proyecto transfronterizo con el norte de Portugal, con la iniciativa de ese agro, ese sector agrícola que tiene el norte de la región ibérica, pueda ser acompañado por innovación tecnológica, por emprendimientos. Y lo va a presentar nada más y nada menos, vamos a entrevistar en conjunto, con Patricia García Gómez. Patricia García Gómez es la presidenta de la Fundación patriciagarciagomez.es, pueden ingresar. Es una impulsora también de la red de Coliving, pueden ingresar también redecoliving.es. Ha realizado un libro sobre la acción de impulsar también el emprendimiento y la economía naranja a través de su región, de la Tierra de Campos, de toda esa región de Zamora, de Castilla y León, y todo lo que es también la raya ibérica. ¿Para qué? Para atraer a esos nómades digitales a emprender en la zona rural. Este 27 del 11 realiza la presentación del libro y fotografías del compositor español Miguel Alonso Gómez en Madrid, lo hacen, y es elegida este año como una de las únicas finalistas de Zamora en el certamen mundial de emprendedores, que pueden ingresar ya a clubparaemprender.com para conocer más. Entonces, en conjunto con ella, con quien colaboramos, con su fundación, con sus acciones, con sus actividades, vamos a tratar de ver todo el potencial que tiene esta región de Zamora, todo el impulso que le da la Cámara de Comercios. Nos va a contar Carlos Javier Pietro Sánchez, nos va a contar todo el potencial de este proyecto de AgroHub, de todos los actores implicados, de todo el potencial territorial, cultural, patrimonial que tiene este proyecto para darle a los emprendedores que están ahí en este momento, pero también a quienes quieren emprender, quien quieren poner en marcha su negocio, que quieren ir a trabajar en el agro en toda esta región. Así que, Patricia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, buenas noches allí en España. Gracias por estar en el Observatorio del Trabajo ya hace 7 años que colaboramos juntos.
Sí, muchas gracias por tenerme otra vez aquí. Pues por aquí con frío, porque ya nos han entrado las primeras heladas y demás, pero con muchas ganas de que se llenen las lagunas y de que vengan las aves a pasar aquí el invierno.
Y esas naves, esas avutardas, todos esos palomares, esa ciudad tan linda, ese pueblo tan acogedor que es Villarrín de Campos y toda esa región de Zamora. Patricia, me gustaría que hagamos una presentación a nuestra audiencia de cuál es el potencial que Zamora, que la región de Zamora, que toda esa región de Castilla y León tiene como atractivo no solamente productivo, turístico, su talento, su gastronomía. Hacenos una breve descripción de todo lo potencial que tiene la región de Zamora, la provincia de Zamora.
Pues yo creo que ahora, en el siglo XXI, Zamora es la provincia de las oportunidades. Y lo digo porque todavía tiene calidad de vida, porque todavía las cosas son relativamente baratas, porque tenemos un AVE que nos llega de Madrid en 1 hora 5 minutos de reloj.
Wow.
Y porque tenemos 12 comarcas, que cada cual es más bonita y que cambia totalmente el paisaje, la gastronomía, las costumbres y todo. Entonces, yo creo que tiene un potencial impresionante para venir a emprender, eso sí, porque el trabajo no abunda, pero hay oportunidades y hay ayudas y la cámara realmente está para ayudar, para que la gente venga aquí y emprenda.
La cámara siempre de puertas abiertas, con un equipazo que hay ahí, y bueno, han llevado adelante un proyecto muy interesante que va a ser un poco ese abrazo que necesita el empresario, el emprendedor, que bueno, que vamos a tener la oportunidad de contigo entrevistar a Carlos Javier Pietro Sánchez, el director del Departamento de Comercio Internacional de la Cámara de Zamora, que les decía a la audiencia, le recordaba la página web, que es www.cámarazamora.com, para que puedan conocer, pero hay un proyecto que se las trae, ¿no? Que es AgroHub, ¿no? AgroHub.es, uh-huh. Que tú tuviste ahí en un evento que han realizado, que fue una pasada total ahí, que la vimos a Jennifer, que estaba ya con Orestes en cuesta, igual para adelante, como siempre.
Pues sí, fue un evento, la verdad, que en el que hubo un buen trabajo, que nos reunió a los emprendedores zamoranos, a productores y demás, y fue un día muy, muy completito y para trabajar conjuntamente, porque realmente hay potencial, pero siempre decimos lo mismo, o sea, uno solo pues es una gotita en un mar enorme y necesitamos unirnos para conseguir cosas grandes, está claro.
Estás con una agenda de final de año impresionante, has estado en Sevilla, has estado también en distintas regiones de la provincia de Zamora, por Extremadura, y este jueves, ¿no? 27 del 11 a las 12, haces la presentación del libro de Miguel Alonso Gómez, ¿no? En la Casa de Madrid, de la Casa de Zamora, ¿es?
Exactamente. Y también, que no lo sabes porque me he enterado ayer, lo voy a presentar también en la Rambla, en la Feria del Libro de la Rambla en Barcelona, el 13 de diciembre.
¡Wow! O sea, ¡qué agenda! ¡Qué agenda! Y cuéntanos eso también de clubparaemprender.com, este certamen mundial que te eligió como una de las finalistas para ser una de las ganadoras, posibles ganadoras, y cuéntanos cómo te pueden votar, ¿no? Para clubparaemprender.com buscan Patricia García Gómez, pero cuéntanos un poco de este certamen, qué particularidad tiene y por qué te tienen que votar, Patricia.
Bueno, pues buscan emprendedores que también tengan impacto social y mediático. Entonces, Mauro Danzi, que es el CEO del club, pues me escribió, me dijo que me habían nominado y que si quería seguir con la nominación, y como sabes que yo me tiro a la piscina fácilmente, pues para allá que fui. Y bueno, éramos 60 emprendedores de todo el mundo y ahora ya han salido los finalistas para estos últimos 5 días de noviembre que quedan y nada, pues esos, supongo que quede uno ganador total, pero bueno, estás ya entre los finalistas del mundo, pues es un orgullo, desde luego.
Es un orgullo para la provincia de Zamora.
Creo que soy la única rural.
Rural, la única de Zamora, una de las pocas mujeres, una de las españolas nacida en España, también de las únicas, porque hay de todo el mundo, hay muchos latinos, mucha gente de otros lugares. ¿Y cómo te pueden votar, Patricia?
Pues hay un formulario que tú has subido en la publicación, que es muy sencillo, solo tienes que dar en la persona que quieres votar y dar a votar. O sea, en 30 segundos lo tienes hecho.
Sí,
yo
sí,
estoy la penúltima en la fila, o sea, que es tirar para adelante, hacer scroll.
Les digo a nuestra audiencia que pueden ingresar a nuestra website, www.elobservatoriodeltrabajo.org, y ahí buscar la nota donde habla del Certamen Mundial de Emprendedores, y pueden entrar al formulario y ahí votar por Patricia García Gómez. Patricia, si te parece bien, te invito a que vayamos a Nueva York a escuchar al doctor Bernardo Klisver. Luego tenemos el compacto de noticias y, bueno, este desafío de poder entrevistar juntos a Carlos Javier Pietro Sánchez, este director del Departamento de Comercio Internacional, que, bueno, están llevando adelante con un gran equipo de trabajo de la Cámara de Comercio de Zamora. Les digo a nuestra audiencia, www.agrohub.es, para que conozcan en detalle lo lindo de este proyecto, porque es un proyecto que unió un montón de instituciones a una red, es un proyecto transfronterizo, apoyado por la Comunidad Europea, pero que tiene como facilitarle al mundo rural, a los emprendedores que quieren emprender en el rural, tienen un acompañamiento más. Ya la Cámara lo hizo siempre desde el año 1912, pero actualmente ahora con este proyecto, con Carlos, con todo ese equipazo, con Jennifer, con Nadia, con un gran equipo que hay ahí en la Cámara, con Javier, con Quique, bueno, pueden aquí llevar adelante esto. Así que nos vamos a Nueva York, Patricia.
Venga.
Vamos.
Vamos allá.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisver.
Como cada observatorio del trabajo, iniciamos nuestra programación con el padre de la gerencia social y el máximo referente en materia de ERC, el doctor Bernardo Klisver. Hoy nos va a presentar un informe de ERC sobre salvando vidas, más las buenas noticias en esta materia y esa reflexión espiritual que tanto necesitamos los hombres que tenemos que influir o tenemos que estar en la toma de decisión para tomar decisiones más éticas, mejores decisiones. Doctor Klisver, ¿salvando vidas es el informe de hoy?
Querido Juan Domingo Palermo, que fundador, creador de esta magnífica iniciativa que es el Observatorio del Trabajo, que tiene resonancia en toda Iberoamérica y que se ha ganado un lugar de honor por su valiosísima, con su dirección y con su valiosísima información. Muy importantes eventos, informes muy recientes. Estos días se reunió una institución señera para su reposición de fondos. Para los que saben de esto, reposición de fondos quiere decir cuando las instituciones se programan por un tiempo y después tienen que buscar una reposición de los fondos que utilizaron durante ese periodo. Eso es con los organismos internacionales, todos tienen reposición de fondos, y es un momento muy especial porque estoy hablando nada menos que del Fondo Internacional para la Lucha contra la Malaria, la Tuberculosis y el SIDA. Es uno de los fondos más prestigiosos a nivel internacional por los resultados notables que ha tenido. Se inició hace no muchos años atrás y ahora le tocó la reunión para reponer los fondos para el periodo que viene, o sea, para 27, 28, 29 y el 26 es el año de cierre de su ejecución actual. El fondo estuvo salvando vidas. El fondo, los aportes al fondo son de gobiernos, son de empresas privadas con alta responsabilidad social, son de sociedad civil, de universidades, la Organización Mundial de la Salud. El fondo estuvo salvando vidas, se calcula que salvó 23 millones de vidas en el periodo de 7 años que viene funcionando. Es muy fácil advertirlo, ¿no? No es magia. Cuando pensamos que el SIDA ha retrocedido totalmente de ser una epidemia que amenazaba la existencia misma del género humano, el fondo estuvo allí inventando, investigando y probando los retrovirales. Hoy sabemos cómo se combate el SIDA, pero hay que hacer accesible a los enfermos a la posibilidad de los medicamentos, y ahí está el fondo. Y el fondo está en la lucha contra la tuberculosis, que ha reemergido por la exclusión social, la pobreza, los altísimos calores, etcétera. Y el fondo es el que está impulsando la lucha contra la malaria, las camas mosquiteros, las redes mosquiteros que son tan efectivas tienen que ver con el fondo. Había una expectativa general cómo iba a quedar el fondo en un momento donde ha retrocedido mucho la ayuda internacional. El fondo pidió 18 mil millones de dólares para su nueva reposición y consiguió 11 mil millones de dólares, menos de lo que necesita para salvar vidas en la escala que tiene proyectado para los próximos años, pero dentro de la situación actual de recortes y recortes, es un aporte considerable. Entre los donantes del fondo nuevamente estuvo la Fundación Gates, que siempre se mantiene firme y aportó ese ejemplo de responsabilidad social empresarial, aportó 900 millones de dólares, casi 1.000 millones de dólares, ¿no? Cifra muy importante, salvando vidas.
Qué buen informe, doctor. Qué buen informe, donde en este tiempo, ¿no? Donde
hemos aprendido seguramente de las pandemias y de todo lo que nos viene sucediendo en la humanidad, la importancia de darle el valor a salvar las vidas, ¿no? Usted nos presenta también siempre buenas noticias en materia de RC. ¿Qué trae para hoy?
Tres noticias que son significativas de muchas otras que podemos aportar. Una buena noticia es la expansión continua del Valle de Mondragón. El Valle Mondragón es el mayor complejo cooperativo, junto con otro en el Canadá, del mundo entero. Cuando hablo de Valle Mondragón en España, es un orgullo para España y para el mundo. Estoy hablando de varios de centenares de empresas. Es un valle construido en base al concepto cooperativo, pero donde hay una cantidad de empresas, y menciono solo dos o tres de los lineamientos que están aplicando con tan buenos resultados. Mondragón vende 12.000 millones de dólares anuales en sus productos que tienen finalidad social, en su mayor parte. Ahora está exportando inteligencia artificial a China porque ha alcanzado niveles muy sofisticados de desarrollo. ¿Cómo se hace para entrar en este complejo? ¿Cómo hace la gente, de pequeños empresarios, emprendedores? La cooperativa les presta para que puedan entrar, les presta créditos que van repagando, o sea, el fondo de todas las cooperativas les presta a los nuevos emprendedores para que puedan entrar y activar democráticamente, con iguales derechos, etc. Y si a una empresa le va mal, un segundo principio, las que les va bien las ayudan para sobrellevar las coyunturas. Las cosas que se pueden hacer con economía de gestión cooperativa. Voy a una segunda buena noticia. Se ha hecho en estos días un relevamiento de la energía solar en funcionamiento, o sea, de las plantas fotovoltaicas que almacenan, y se hizo comparativamente a hace 5 años atrás. Y la superficie dedicada a paneles solares y a energía solar desde la punta de Atacama hasta muchísimos otros lugares en el mundo, en la punta de Atacama en Chile, y se encontró en la primera verificación que se hace vía satélite, y se encontró con que se ha quintuplicado en pocos años. O sea, contamos con el 5 veces, sigue siendo poco frente a la demanda por energía y a las virtudes de la energía solar, que es no contaminante y además puede almacenarse y utilizarse durante en los momentos apropiados y durante periodos extensos. Con capacidad multiplicadora. Y mi tercera y última buena noticia, desde la selva peruana, las tribus indígenas crearon una comisión de la verdad sobre, exigieron a los poderes públicos y a las empresas crear una comisión de la verdad sobre la cultura del caucho. La nueva generación de hijos de abuelos y bisabuelos del caucho, que fue la explotación con la que se arrasó en la selva y se cobró muchísimas víctimas porque fue sin precauciones de ningún tipo, explotando al máximo a los indígenas, han pedido que se cree una comisión de la verdad sobre esa cultura del caucho para dar, para rendir cuentas ante la sociedad y que los nietos tengan un destino diferente, un destino libre en sus comunidades organizadas y con reglas protectoras.
¿Y con qué reflexión espiritual nos ilumina esta tarde de hoy, doctor Cliver?
Hay un desarrollo pendiente en América Latina muy importante, que es cómo se baja la informalidad. La cifra de informalidad es el 47,7%, o sea, las empresas, emprendimientos muy valiosos, pequeños, que están en la informalidad porque no tienen los recursos ni crediticios ni de apoyos para poder pasar a formalizarse y tener una base mucho más sólida. Esa energía social latente, capital social de gran valor en América Latina, generan más del 80% de los empleos de América Latina. ¿Los vamos a dejar seguir así, abandonándolos a su suerte para que se amplíe el cementerio de pymes y de emprendimientos valiosos y se desaliente a los que quieren llevarlos adelante en lugar de alentarlos? Además, hay una nota de género, los informales son mucho más entre las mujeres que entre los hombres, peores son los datos todavía entre las mujeres, etcétera. ¿O vamos a aplicar ética aplicada a la responsabilidad social y a las organizaciones? Y vamos a tratar desde las políticas públicas y en alianza con las empresas privadas responsables de alentar el desarrollo de pymes como proveedores, como parte de la cadena productiva en su conjunto, integrados a cadenas productivas. Ese es un dilema que es ético. En Italia lograron integrarlas a la economía formal.
Gracias, doctor Bernardo Kilisberg. Le recordamos a la audiencia que pueden ingresar a www.elobservatoriodeltrabajo.org, sección Responsabilidad Social Empresarial, y escuchar las columnas del doctor Cliver, como también leer sus informes. Seguimos con nuestra programación del día de hoy.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Loznitsa. Selección oficial del Festival de Cannes 2025. Premio de la Crítica Internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety. Un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian. Es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Loznitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines. CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love. Del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. La Petite. Sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines.
Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Primera jornada del Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y la Justicia Social. La actividad se realizó en el anexo de la Cámara de Diputados y configuró un espacio plural de reflexión y debate en defensa de derechos laborales y justicia social, reuniendo a los representantes de la justicia laboral, organizaciones sindicales y legisladores, con el objetivo de debatir una agenda de reformas orientadas a mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores. En la mesa redonda La justicia social no es una aberración se abordó la coyuntura nacional en materia de reducción de derechos y la importancia de fortalecer las organizaciones sindicales en la resistencia a leyes como el intento de la reforma laboral que busca aprobar el oficialismo. Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Argentina, hizo referencia al acuerdo firmado con el gobierno de Estados Unidos. Dijo, la celeridad y la contundencia de esta ofensiva nos obligan a tener una capacidad de intervención política más rápida, más acelerada y más creativa, porque se está debatiendo la posibilidad de un futuro soberano. Hay que poner los debates y los abordajes de nuestras organizaciones en este contexto. Jorge Solá, secretario general de la CGT, agregó, hay que pensar en un proyecto de país, volver a emocionar a esa comunidad que tiene necesidades comunes y un futuro en común. En un momento en que no se eligen los líderes con criterios de la razón, sino de la emoción, hay que volver a eso, y la justicia social toca la fibra de la emoción. En los cuatro paneles de debate se destacó la necesidad de impulsar cambios laborales de carácter progresivo, ajustados a las transformaciones del mundo del trabajo y a los desafíos tecnológicos actuales. Se incluyeron ejes tales como el reconocimiento pleno de los derechos de los trabajadores de plataformas digitales, uso de los avances tecnológicos para reducir la carga laboral sin precarizar, entre otros. En la era Milei, la informalidad laboral aumentó en las 6 regiones del país. A pesar del blanqueo impulsado en uno de los artículos de la ley Bases, la precarización laboral creció fuertemente en las 6 regiones que componen el país. Las regiones noroeste argentino, Cuyo y Nordeste son las que exhiben la mayor incidencia, con tasas superiores a la media del país, con el 52,6, 51,3 y 48% respectivamente. En términos nacionales, el 43,2% de los asalariados argentinos trabaja de manera informal y de ese total, 5 de cada 10 son pobres. Es decir, que pese a estar ocupados como consecuencia de las malas condiciones laborales, no llegan a cubrir una canasta básica de bienes y servicios para sus familias. En un informe presentado por el Área de Empleo del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, IEP-UBA, se señala que la tasa actual de informalidad asalariada es un valor idéntico al observado en el cuarto trimestre de 2008, es decir, es el valor más alto de los últimos 17 años, con la única excepción del segundo trimestre de 2022. Negocios verdes, cómo están cambiando el paradigma laboral. Según el estudio Green Jobs, tendencias de negocio y empleo sostenible realizado por Manpower Group, cerca del 70% de las compañías a nivel mundial están contratando o tienen previsto contratar personas con competencias verdes, es decir, con habilidades vinculadas a la sostenibilidad, el cuidado ambiental y los nuevos modelos de negocio ecológicos. Sin embargo, al mismo tiempo, el 94% de las empresas reconoce que no cuenta actualmente con el talento necesario para alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Ese desequilibrio es una advertencia para quienes lideran la gestión humana. La transición verde no espera y la escasez de competencias se está convirtiendo en una barrera real. No basta con contratar nuevos perfiles. Gran parte del cambio es gracias a quienes ya forman parte de la organización. Actualmente solo uno de cada 8 trabajadores posee más de una competencia verde, lo que evidencia la urgencia de la formación. Por eso es clave que los recursos humanos impulsen iniciativas para que los colaboradores comprendan su rol en la sostenibilidad. ¿Qué significa su trabajo dentro de un modelo más verde? ¿Cómo pueden modificar procesos o aportar ideas? Invertir en aprendizaje, crear comunidades internas de embajadores verdes y visibilizar logros relevantes son cosas que refuerzan el compromiso.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, la entrevista del día. Ha llegado el momento para dialogar con Carlos Javier Pietro Sánchez, director del Departamento de Comercio Internacional y Proyectos Europeos de la Cámara Oficial de Industria, Comercio y Servicios de Zamora. Esta cámara, que les vuelvo a dar la página, que es www.camarazamora.com. También hay un correo electrónico que pueden escribir a la cámara, info@camarazamora.com. Bueno, Carlos tiene una trayectoria en el tema de economía, en el tema del desarrollo de comercio electrónico, entiende muy bien el tema del comercio internacional y han desarrollado un proyecto, entre varios proyectos más, que nos va a comentar en esta oportunidad, si podemos. AgroHub, ¿no? Este proyecto transfronterizo, este tejido, esta red que se llama AgroHub.es, pueden ingresar ahí. También hay un correo para escribir, para si les interesa algo y van cotillando, van mirando la página, que es gerald@agrohub.es. Buenas, Carlos, buenas, Patricia García Gómez. Gracias a ambos por estar a estas horas allí en Zamora, aquí en esta tarde en Buenos Aires, el frío y el calor, pero seguramente el calor de la pasión por el territorio, por el emprendimiento, por el crecimiento económico y el desarrollo humano, están presentes en el alma de ambos para darle calor a esta noche tarde de Buenos Aires y de Argentina. Carlos, gracias por estar en el Observatorio del Trabajo.
Muchas gracias a ti en concreto por invitarnos, a Patricia también por estar aquí con nosotros, y qué mejor, ¿no?, que traer un proyecto pues tan bonito como es el proyecto AgroHub, que precisamente pues valoriza uno de los principales recursos que tenemos en nuestra zona, como es los recursos alimentarios y por supuesto también el patrimonio agrario local.
Contanos la fortaleza del proyecto, el propósito, contanos cómo surgió y qué están buscando, ¿no?, en este objetivo, porque es toda la región ahí de Zamora, pero también el norte de Portugal, este proyecto que se trae un espacio para darle, para abrazar a esos emprendedores que quieren trabajar el rural.
Efectivamente, el proyecto es un proyecto de cooperación transfronteriza. Somos una región ubicada en el noroeste de España, lindando con Portugal. Participan pues 7 socios, somos 7 en total, pues de lo que pueda ser la Junta Castilla y León, la Universidad de Valladolid, la Asociación Ibérica de Municipios de Ribera del Duero, el Instituto Politécnico de Viseu, así como lo que es pues la Comunidad Intermunicipal de Trasos-Pontes. Aquí lo que intentamos de alguna manera es desarrollar acciones que permiten o posibiliten dinamizar el ecosistema de emprendimiento vinculando a algo que es muy característico en nuestra zona, como es la producción agraria local. Producción agraria local en la región de Zamora, Valladolid, y también en lo que es la región de Portugal, muy vinculada a determinadas producciones agrarias. Sí que nos hemos maravillado de la variedad existente en toda la zona, no solo en nuestra provincia de Zamora, sino sobre todo en la región de Portugal, donde pues hay una variedad infinita de productos que a priori, aun siendo pues bastante cercanos, mi amplia experiencia desconocía, como pueda ser a lo mejor el hecho que se estén produciendo kiwis en una zona como la portuguesa, o por supuesto la ya fantástica manzana, cereza, o bien otros productos más habituales, entre comillas, ¿no?, para los que somos de esta zona, como puede ser, por ejemplo, el vino. Con todo eso, lo que pretendemos es darle un componente innovador al proyecto, impulsando algo que se necesita, ¿no?, ese ecosistema que podamos llegar a generar y que creemos que estamos consiguiendo con jornadas, por ejemplo, como la que tuvimos hace unos días en Benavente, en la cual, pues, por ejemplo, Patricia estuvo participando con nosotros. Pretendemos crear con todo ello una comunidad en un entorno cada vez más colaborativo y, por supuesto, abierto a la participación de cualquier interesado, bien de estas zonas o bien, por qué no, de Argentina. Esta mañana precisamente estaba con mi presidente, estábamos recordando que hace justo un año nos encontrábamos en Argentina en una misión comercial, que estuvimos allí en Buenos Aires, estuvimos también visitando Mar del Plata y estuvimos presentando pues nuestras bonanzas. Este proyecto que tengo aquí un poco detrás, que se llama Zamora Destino Vital. ¿Por qué Zamora Destino Vital? Porque evidentemente nosotros planteamos, no lo que podrá a lo mejor plantear pues otras grandes zonas geográficas, otras como pueda ser a lo mejor Madrid, Barcelona, a cualquiera de los oyentes pues seguramente pues resonará. Zamora es un lugar donde de verdad preguntamos cómo estás, donde de verdad, por ejemplo, pues las horas duran 61 minutos y los minutos duran 61 segundos. Donde de verdad, pues hay, Patricia nos lo puede contar, una forma de vivir que de verdad se vive muy bien. Hay muchísimas posibilidades en sectores que a lo mejor antes estábamos comentando en el noticiero referente al pues lo que es las energías renovables. Por supuesto, el sector agroalimentario muy pujante, muy potente, una industria cárnica, vitivinícola, por supuesto que será pues pionera, si no líder, en producción nacional a nivel España y, por supuesto, también Europa. Con todo ello, pues estamos aquí. Creo que podemos dar oportunidades para que, sobre todo, puedan capacitarse determinadas personas y determinados proyectos emprendedores que a priori a lo mejor pueden llegar a encontrar determinadas dificultades y que gracias a este proyecto pues podemos acompañarle en este difícil camino que es el emprendimiento, en este caso en el sector agroalimentario.
Patricia, querés sumar que quiero aprovechar también para agradecerle a Enrique Olivera, a Javier, a Jennifer Márquez, a Nerea, a ese gran equipo que hay en la Cámara, que siempre que pude, que golpeé la puerta, me han recibido, he visto cómo también apoyan a los emprendedores de allí, de la región, todo el potencial que tienen, y me gustaría que nos cuentes también la agenda que tiene Zamora con este proyecto, y con AgroHub también para el 2026, si nos pueden adelantar algo, si nos pueden, nos podés comentar cómo piensan potenciar. No sé si Patricia querés aportar algo, vos que sos una emprendedora, defensora de Zamora, abanderada, llevando a Zamora y al mundo rural por todo el mundo, y ahora, bueno, siendo finalista del Mundial de Emprendedores. ¿Qué podés sumar a este lindo diálogo que estamos teniendo aquí con Carlos?
Bueno, es que Carlos también a nivel internacional pone Zamora en el mapa. Entonces, yo lo que ha dicho, vamos, lo corroboro absolutamente todo. Zamora, como os he dicho, tiene un potencial tremendo en este siglo. Estamos muy bien ubicados y tenemos las oportunidades a la vuelta de la esquina. Es barato, es tranquilo y tiene la mejor gastronomía de España y del mundo mundial.
Del mundo mundial, eso sí. ¿Y qué agenda tienen con AgroHub para el 2026?
Comento un poquito, sí, es un proyecto nuevo que comenzó el año pasado, finalizará a finales del año que viene. Estamos un poco, pues, sobre todo en una de las actividades principales del proyecto. Es precisamente una actividad de mentoría, de acompañamiento. Estamos además de realizando esas actividades de mentoría, de acompañamiento para todos aquellos emprendedores interesados, pues realizando intercambios de experiencia. Están en este momento, por ejemplo, tenemos programada ya para el mes de diciembre una visita de empresas de Zamora, de Valladolid, a pues las contrapartes portuguesas, al igual que pues hace un mes aproximadamente estuvieron empresas portuguesas visitando Zamora, Valladolid y algunas ferias. ¿Para qué? Pues para ver precisamente cómo lo hacemos en cada sitio y buscar en este tipo de eventos algo fundamental, que son las sinergias, la cooperación. Pero precisamente se trata de eso, de cooperar. Y cada vez más, yo por lo menos desde mi departamento, intento fomentar lo que llamo la competencia. Es decir, puede haberse empresas del sector, por ejemplo, vitivinícola, que sean competencia, pero que tienen por obligación que cooperar entre ellas. De otra manera, sería muy difícil competir en este mundo tan global en el que estamos involucrados y que también es muy difícil competir con las grandes empresas que puedan existir del sector, en este caso estoy comentando vitivinícola, tanto a nivel español como a nivel internacional. Entonces nos estamos centrando ahora en estas actividades y luego pues finalizaremos el proyecto con un gran foro que se celebrará el año que viene, seguramente pues esté en Portugal, y seguiremos pues tejiendo redes. Uno del título que dimos, mi fantástico equipo, Jennifer Márquez, Joshua Alonso y Nerea Ballesteros, están de alguna manera desarrollando y trabajando muy bien este proyecto, que a buen seguro nos va a traer lo que queremos, emprendedores, y no solo que sean emprendedores españoles, sino por supuesto también emprendedores argentinos.
Trataremos nosotros de acompañar con toda nuestra comunidad y nuestra red de Iberoamérica, ponemos a disposición todo nuestro medio de comunicación para acompañarlos, para difundir, para mostrar en las convocatorias. Que bueno, Iberoamérica es una región que casi tiene casi 1.000 millones de habitantes, porque en realidad si juntamos a toda la comunidad hispanoparlante en los Estados Unidos de Norteamérica, más en nuestra región de hasta región del sur, Portugal, Andorra y Brasil, y somos casi, no te digo los chinos, pero si en vez de saltar, trabajamos, cooperamos, como tú dices, creo que tenemos un camino por delante. Así que te ponemos a disposición a ti, a Enrique, a todo el equipo, a todos los emprendedores de Zamora, en nuestro medio de comunicación, y bueno, a ambos, unas palabras finales para llamar a que estén en Zamora de toda la región de Iberoamérica. Les dejo ahora el cierre a ustedes.
Dale, Carlos.
Sí, estamos encantados, ¿no?, de poder acoger a cualquier emprendedor. De verdad que tenemos muchísimas oportunidades. Tenemos ya no solo porque tengamos la mejor gastronomía, sino porque tenemos datos ciertos, que pues hay determinados aspectos como es la vivienda, como es la educación, como es la salud, como es pues esa facilidad para poder ir a trabajar, que de verdad implica que seguramente la elección de Zamora no sea por casualidad, sino porque de verdad vale la pena venir a vivir aquí. A vivir, sobre todo, a tener un proyecto de vida. Ese proyecto de vida no lo dan a las grandes ciudades, no lo dan a las grandes poblaciones, y sí que estoy seguro lo podemos dar nosotros. Lo cual, por favor, contactar con nosotros, contacten con nosotros, estamos a su disposición para hacer precisamente de Zamora un destino vital.
Les recuerdo la página web cámarazamora.com, hay un correo electrónico info@cámarazamora.com, agrohub.es, gerald@agrohub.es, este gran proyecto. Y bueno, elegimos a Zamora, a la Cámara de Zamora, a los zamoranos, a los emprendedores, a ese talento, a esa producción, para hacer el cierre de nuestra temporada número 16 consecutiva. 15 años consecutivos en el aire, aquí con el Observatorio del Trabajo, y los saludamos a todos y vamos por una temporada más. Vamos por la temporada 17. Un abrazo grande.
Muchas gracias.
Venga.